Bueno, Dios me los bendiga en esta mañana. Si todavía no me conoces, en el día de hoy soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Estoy súper alegre del Señor de que estés con nosotros. Grace Community Church, somos 5 iglesias, un solo lenguaje que es hacer y ser discípulos para la gloria de Jesucristo. Este es el único campus en español y estoy alegre del Señor de que estés con nosotros. Y venimos hace unas cuantas semanas hablando sobre esta idea o este sermón de Jesucristo que se llama el Sermón del Monte. Y Jesucristo tomó un tiempo para poder separarse de sus discípulos para enseñarles cómo vivir la vida cotidiana, la vida diaria, con unos valores del reino de los cielos. Yo no sé si te has dado cuenta o si has escuchado alguna otra de las prédicas, pero el reino de los cielos y los valores del reino de los cielos son un poquito como que anticulturales o contraculturales. Son diferentes a la cultura porque el reino de los cielos no se deja llevar de la misma manera que la cultura nuestra se deja llevar. Y ahora Jesús empieza en el Sermón del Monte a delinear todas estas cosas, estos valores del reino de los cielos, y Jesús comenzó hablando sobre las bienaventuranzas. Bienaventuranzas los que están sedientos y hambrientos de justicia, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellos que han sido atropellados por mi causa, porque en el reino de los cielos tendrán un galardón. Y Jesús viene poniendo y sentando todas estas bases para, o estos valores para la vida cotidiana de cómo el creyente en Cristo Jesús debe vivir la vida cotidiana basándose no en lo que dice la cultura, sino en lo que dice el reino de Jesucristo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y venimos estudiando muchos de ellos y venimos hace unas cuantas semanas estudiando esto. Pero hoy vamos a seguir estudiando lo que Jesús quiere o la manera que Él quiere que nosotros vivamos la vida cotidiana aquí en la tierra. Tú sabes que yo soy de Puerto Rico, si no lo sabía, soy natal de Puerto Rico. Y desde niño, como buen hispano, me enseñaron a tener algo que yo creo que muchos hispanos tienen también, y es una cajita de recuerdos. ¿Has tenido tú tu cajita de recuerdos? Sí, no tienes que levantar la mano porque si eres buen hispano lo tienes, ¿no? Tu cajita de recuerdos, y yo tengo mi cajita de recuerdos que desde niño vengo pues guardando. Y dentro de la misma cajita de recuerdos pues tengo mi álbum de fotos aquí, tan linda aquí Emily y yo jovencitos, mires así, para que vea. Tengo mis fotos y tengo esto bien lindo. Y tengo la primera carta que le escribí a Emily, mire. Mire. Ay, yo sé que usted no la pueda leer, pero aquí dice, de tu macharrán más querido. No, mentira. Pero aquí lo tengo en mi cuartito de secretos. Y mire, que la primera cartita que me dieron de Valentín, ¿qué crees? ¿Ya? Aquí son recuerdos muy lindos. Y mire lo que tengo también, el reloj que me regaló mi abuelo, mire. Un reloj que me dejó, esto es un reloj de pocket, ¿verdad? Que me regalaron. Y también, y como todo buen hispano, pues el anuario, ¿no? De la escuela, ¿vio? Ah, el anuario con todo por ahí donde están las fotos de la mía no aparece, gracias a Dios, pero el anuario. Y todos tenemos estas cositas, y yo tengo estas cosas, y estas cosas son preciosas para mí, pero quiero que sepas que estas cosas no tienen valor. El valor que tiene es un valor sentimental para mí. Pero esto no tiene ningún valor. Es más, esto fue hecho de un montón de papel diluido y puesto aquí y quemado con un lighter para que pareciera un corazón quemado. Pero eso no tiene ningún valor, pero si le preguntas a mi esposa el valor sentimental de esto, es muy grande. Y ahora tú sabes que muchas veces nosotros vivimos en una sociedad donde nos dice, el valor está en lo que tienes. El valor está en las cosas que puedes acaparar para ti. El valor está en esto material. El valor está en el éxito. El valor está en yo poder medir mi vida por las cosas que tengo, el carro que tengo, cuánto gasté en el carro, o cuánto es la ropa que tengo, las experiencias de la vida que he tenido, y cuántas veces me he ido de vacaciones, y los sitios tan exuberantes que he ido de vacaciones, o los sitios que hago, las cosas que he podido acumular. Pero la realidad es que estas cosas son para usted, si usted la ve, las fotos mías para usted no significan absolutamente nada, porque el valor de las mismas no está puesta en lo que es, sino en lo que significa. Y cuando estamos en este mundo que nos empuja y nos bombardea diariamente, acumular más para mí y más para mí, ¿cómo podemos nosotros de verdad vivir una vida con los valores del reino cuando los valores del reino dicen que esto no vale nada? Es más, tú sabes que muchas veces es ahí cuando nos damos cuenta de que lo que verdaderamente es valioso no es lo que poseemos, sino que es lo que es eterno. Y la palabra de Dios nos advierte, hermanos queridos, a que tengamos en cuenta lo que valoramos. Tengamos en cuenta lo que valoramos, porque lo que valoramos más en la vida revela el estado de tu corazón. Si nuestro tesoro está puesto en las cosas terrenales, nuestra vida estará llena de preocupaciones, de inseguridad y de ansiedad. Pero si nuestro tesoro está puesto en Dios, está puesto en las cosas que no se ven, entonces tendremos paz. Tendremos verdaderamente una vida bendecida en esta tierra. Así que en esta mañana, escúchame, hermano querido. Si alguna vez te has sentido atrapado en la preocupación de las cosas materiales que no tienes, si alguna vez te ha costado confiar en Dios cuando se trata de tus finanzas y de tu futuro, cuando a veces te has sentido de que te sientes dividido entre servir a Dios y seguir las expectativas o las cosas que tienes que hacer, o no puedes reconciliar esas dos cosas, esta mañana quiero enseñarte para cómo vivir la vida bendecida basada en los valores del reino de los cielos. ¿Estás conmigo? Ve conmigo el libro de Mateo, capítulo 6. Y aquí, en el capítulo 6, lo que venimos viendo es cómo Jesús, después de las bienaventuranzas, viene aplicando las bienaventuranzas a diferentes aspectos de la vida. Mira lo que dice el versículo 19 al 24. Dice de esta manera: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores. Sí, esto te incluye a ti también y a mí también. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema: la vida bendecida se basa en lo eterno. Y quiero compartir contigo algunas maneras en las cuales podemos alinear nuestro corazón con los tesoros celestiales. Porque lo que pasa es que la guerra interna en nuestra sociedad es por poder acumular cosas en la tierra para que nosotros, nuestro futuro, nuestra vida cotidiana esté bien. Pero el Señor Jesús viene con una enseñanza en contra de la cultura y dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo alinear mi corazón con los tesoros de Dios en el cielo? Y la primera idea, o lo primero que podemos hacer, es invirtiendo, que es el punto número uno, en lo que realmente valoro. Y Jesús comienza esta sección hablándole a ellos y dándoles un mandato. Escúcheme bien, hermano querido, esto no es una sugerencia, esto no es por si acaso te sientes de esta manera, sino que le está diciendo a sus discípulos: no lo hagas. No lo hagas, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Porque la realidad es que todo hombre tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. Y Jesús enseña que lo que acumulamos revela dónde está mi corazón. So, si pongo mi esfuerzo solo en lo material, mi vida estará centrada en cosas temporeras. Jesús te da tres razones por la cual es una necedad acumular tesoros en la tierra. Número uno, te dice que se pierden. ¿Alguna vez se te ha perdido algo que quieres? Mucha gente dice eso de su propio cheque cuando llega el viernes. ¿Dónde estás? Se me perdió el lunes. Número dos, los tesoros en la tierra tienden a comprometer tu lealtad. Y número tres, el Señor Jesús dice que es una necesidad hacerlo porque los tesoros en la tierra producen ansiedad. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Porque pareciera de que estamos todos en esta carrera de ratas detrás de las mismas cosas. El carro nuevo, la casa más grande, el sitio más grande, tengo que hacer esto, necesito el mejor trabajo, necesito estudiar para ganar más dinero y que en este trabajo ya no, las cosas no van corriendo de la misma manera y que los huevos se pusieron más caros y la carne está más cara y ahora para los padres que tienen nenes chiquitos la fórmula es más cara, los pampers son más caros, necesito más y acumular más y acumular más y acumular más y tener más. Aquí en el estado de Texas he visto una cosa que nunca lo veía en la Florida. Pasas por las casas y no solamente tienen un almacén dentro de la casa, sino que todo el patio está lleno de almacenes de cosas que la gente tiene. Y pareciera que mientras más tengo, más necesito. Entonces, pareciera que si fuera una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Jesús da el antídoto para nosotros asegurarnos que nuestros valores están puestos en lo que sí es eterno. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas pensad. Y mira qué interesante, porque Jesús dice: hey, mira, cuando tú empiezas a desconectarte de las cosas y desenfocarte de las cosas de la tierra y empiezas a conectarte en las cosas del cielo, en el amor, en la amistad, en el compañerismo, en la familia, estas cosas que muchas veces en nuestra sociedad dice que no valen nada ni que no significan nada. Jesús dice de que cuando te empiezas a llenar de eso, esas cosas no se pierden. Esas cosas tienen tu lealtad puesta en Dios. Y esas cosas eliminan la ansiedad. Así que la pregunta es sencilla, ¿no? ¿En qué inviertes más tu tiempo, tu dinero y tu energía? ¿En mi relación con Dios o en cosas materiales? Pues claro, todos aquí van a decir: en mi relación con Dios, pastor, estoy aquí el domingo en la mañana. Pero creo que si viéramos el historial de compras de alguno de ustedes, podríamos ver que confían más en Amazon que en Dios. Ríese, que Cristo lo ama. Pero hoy es un buen día para autoanalizarte y decir: Señor, ¿dónde he puesto mi confianza? Y volverte a enfocar en Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No te me vayas. Ahora, ¿cómo podemos, número dos, cómo podemos seguir alinear nuestro corazón con los tesoros celestiales? Pues mire, hermano, punto número dos es que tengo que fijar mi mirada en lo eterno. Mira cómo dice Mateo 6, 22 y 23. Jesús dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y uno de los pensamientos y de las cosas que Jesús nos enseña es que mi enfoque determina mi dirección. Mi enfoque determina mi dirección. En la antigüedad, las personas consideraban que los ojos eran la ventana por el medio de la cual la luz entraba a todo el cuerpo. Y cuando tenían buena visión, tenían buena luz en su cuerpo. Pero cuando sus ojos fallaban, vivían en oscuridad. Y es interesante ver este concepto, porque para el creyente pareciera de que para el creyente todo lo que ellos ven por sus ojos se supone que sea luz. Pero sí reconocemos que dentro de la sociedad y dentro de este cuerpo caído pueden existir el problema de las cataratas. ¿Alguien ha tenido cataratas en sus ojos? No levante la mano, porque somos muchos de nosotros. Y las cataratas pueden afectar los dos ojos, como pueden afectar solamente a un ojo. Y ahora Jesús está hablándole a sus discípulos, diciéndoles: hey, no acumulen tesoros en la tierra, porque Él sabe muy bien que ya ellos lo han hecho, o que su corazón está predispuesto a eso. Y ahora Jesús le dice: si ahora si tu ojo y tu vista está cubierta con una catarata, uno bien y otro mal, a una oscuridad, ¿qué ocurre dentro de tu vida? Y el creyente, ese es el problema, hermano querido, y por eso quiero hablarte en esta mañana de esto. Y por favor, préstame atención por los próximos dos minutos. El creyente viene siendo bombardeado por la sociedad para adquirir ciertas cosas y para tener ciertas cosas. Si ha sentido la presión. De la misma manera, hay una presión que viene del reino de los cielos que Dios te está exigiendo a tu espíritu que vivas de cierta manera. Y lo que ocurre es que muchas veces dejamos de que las cataratas de este mundo llenen uno de nuestros ojos. Y cuando la catarata llena uno de nuestro ojo, si usted lo ha tenido, usted puede estar de acuerdo conmigo. Lo que ocurre es que no puedes ver bien. Un ojo te da una información, mientras que otro ojo te está dando otra información. Estos aspectos de distancia se vuelven problemáticos. Y cuando eso ocurre en el creyente, lo que ocurre, hermano querido, es que tu lealtad se divide. Por eso es que cuando pasan el ofertorio, tú dices, no puedo darlo, porque si lo doy, me quedo sin nada. Por eso es que cuando escuchas la palabra ofrenda o escuchas la palabra diezmo, tú dices, ¿cómo voy a poder hacer yo dar 10% de lo que he ganado? Si lo doy, me voy a quedar sin nada. Porque lo que ocurre es que empiezas a tomar una decisión basada en la información que tienes. Un lado que no tienes una visión completa y un lado que sí. Y ahora eso empieza a trabajar en tu corazón. Y eso empieza a bregar en tu corazón. Y eso empieza a acaparar dentro de tu corazón. Y empiezas a tomar decisiones basadas en eso. Y ahora el Señor Jesús dice de que no lo hagas, de que mantengas tu mirada enfocada en lo eterno. Y mira cómo lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es una buena lección. Tú sabes que los dueños de Chick-fil-A, si has comido en Chick-fil-A, me imagino todos los texanos han comido en Chick-fil-A alguna vez. El dueño de Chick-fil-A y los dueños de Hobby Lobby dicen lo mismo. Dice, esta compañía le pertenece al Señor. Y es interesante de que magnates de este calibre puedan tener esta convicción en sus corazones. Y usted lo más probable dice, no, es que dentro de ellos tiene que haber algún tipo de maldad. Pero la realidad es que cuando le entregamos al Señor lo que es de Él, el Señor empieza a bregar en nosotros para devolver y para darnos aún más de lo que tú habías imaginado. Dios es el único que cuando tú das con la cuchara pequeña, Él da con la cuchara grande, siempre y cuando tu corazón esté puesto en el sitio correcto. Lo que te quiero decir es que cuando yo estoy enfocado en Cristo Jesús, se me hace fácil dar mi tiempo, mis talentos y mi dinero también. Usted sabe que ahorita de nuestra iglesia, que faltan bastantes acá, menos del 20%, le dan sus ofrendas y diezmos al Señor. Y no es para hacerte sentir mal, es para que te autoanalices. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi lealtad? Número tres. ¿Cómo puedo alinear nuestro corazón con los tesoros celestiales? Y es rindiendo mi lealtad completamente a Dios. Tú sabes de que Jesús habla de tratar de mantener dos lealtades que son mutuamente exclusivas. Mira cómo lo dice el versículo 24. Dice, no puede servir a dos señores. Pues menospreciará uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y es interesante porque Dios, Jesús, habla de estos dos términos, de estas dos lealtades exclusivas, y lo habla desde dos términos específicos. Número uno, servir. Y número dos, Señor. Y cuando habla de servir, la palabra en el griego es la palabra doulos, que significa ser como esclavo, servir como esclavo. Y cuando habla de la palabra Señor, en el griego es la palabra kurios, que significa es el dueño absoluto del esclavo. Y el esclavo le debe obediencia sin compromisos ni reservas. Estos dos maestros que habla el Señor Jesús exigen obediencia completa. Obediencia completa de sus siervos a sus exigencias. Pero hermano querido, las dos son completamente diferentes. ¿Cuán lejos es el este del oeste? Son las exigencias de estos dos señores. Y el Señor Jesús me deja saber a mí muy claro y a ti muy claro de que es imposible vivir con un corazón dividido. De que Dios o es Dios el centro de tu vida o lo es otras cosas. Yo sé que esto es lo más difícil. Yo sé que esto es lo más duro. No es solamente para ti, es para mí también. Pero yo sí sé de que cada vez de que yo saco mi ofrenda y se la doy al Señor, que yo saco mi diezmo y se lo doy al Señor, le estoy metiendo un puñazo a la parte mía que se quiere enfocar en lo que está en la tierra. De que cada vez que yo le doy al Señor la parte de Él, estoy rompiendo dentro de mí aquello que se quiere arraigar a las cosas de esta tierra. De que cada vez de que yo entrego, de que yo doy, de que yo hago, estoy rompiendo dentro de mí aquellas tendencias a decir que esta tierra lo es todo. Porque la realidad es que lo que me espera en el cielo es más grande que lo que está aquí. Yo no quiero que nada de esta tierra impida que yo entre al reino de los cielos. Y Jesús dice, no se puede vivir con un corazón dividido, que vas a amar a uno y vas a odiar al otro. Y mira qué interesante, Jesús no dice de que no puedes tener conocimiento de los dos señores, de que no puedes aparentar de vivir en los dos mundos. Pero cuando viene la realidad, Jesús dice, solamente vas a servirle a uno. Solamente uno de los dos señores va a ser tu amo en tu vida. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y usted dice, pastor, pero yo estoy aquí en esta mañana. Dios es lo primero en mi vida. Pero muchas veces cuando revisamos sus agendas, parece que Dios es lo último en la lista. O vivimos una vida buscando nuestras propias riquezas y le ponemos un poquito de sprinkles de Jesús encima de ella. Fui el domingo a la iglesia, checkbox. Pero Dios está detrás de tu corazón. Dios está detrás de tu vida. Dios lo que quiere es que le sirvas a Él y solamente a Él. Número 4, termino con esto en esta mañana. ¿Cómo puedo alinear mi corazón con los tesoros celestiales? Es haciendo mi relación con Jesús mi mayor tesoro. Haciendo mi relación con Jesús mi mayor tesoro. Nada, hermano querido, se puede comparar a conocer y caminar con Jesús. Nada. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3:8. Es más, todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, todo lo pongo por estiércol. Todas las cosas no valen nada. Solamente conocer a Cristo Jesús es lo más valioso de esta vida. La única manera de poder realmente estar conectado con Dios es nosotros tomando pasos en esta vida para vivir una vida con los valores del reino de los cielos. Y hoy te enseñé uno. No vivas atados a las cosas de esta tierra. No dejes que las cosas de esta tierra, que antes esta caja estaba linda y mire cómo va ya. No dejes que estas cosas acaparen tu corazón y que sirvas a ellas. Libérate de ellas. Sírvele al Señor. Pon tu mirada en el cielo. Pon tu mirada en las cosas que son eternas. Pastores, ¿cuáles son esas? Paz, amor, gozo. Esas son las cosas eternas. El amor de la familia, el amor del cónyuge, el amor el uno por los otros, el amor a Jesús. Nada puede ser más grande que eso, hermano querido. Porque créeme que va a llegar el día en que vas a escuchar esas palabras del Señor que dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso solamente ocurre cuando yo camino una vida con los valores del reino en mi corazón. Inclina tu rostro esta mañana y oremos al Señor. Sí, Señor, somos nosotros los primeros, Señor, que nos desenfocamos. Todos, dice tu palabra, que nos hemos ido por el camino incorrecto. Todos nos hemos desenfocado, Señor, para poner más atención, ansiedad, preocupación, tiempo, esfuerzo en cómo obtener las cosas materiales, cuando tu palabra dice de que tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata de esta tierra, Señor. Y que sí, aunque yo tengo que trabajar y has creado el hombre para trabajar, pero mi visión y mi tiempo y mi esfuerzo y mi vida, que es valiosa, tan y tan valiosa que diste a tu hijo en la cruz por ella, no se debe desperdiciar detrás de tales vanidades. Sino que mi vida está hecha para yo estar bajo la sombra del Omnipotente. Para que mi vida esté escondida en ti, Señor. Para que mi vida sea conectada en ti, Señor. Y cuando eso ocurre, entonces mis palabras se pueden unir a las palabras del salmista. De aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú estás conmigo. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido aquellos que nos hemos ido y caminado lejos de ti. Que nos hemos enfocado en toda nuestra energía, en las cosas materiales de la tierra, Señor. Hemos tratado de levantar para nosotros riquezas. Hemos puesto nuestro corazón, nuestro esfuerzo. Señor, en el día de hoy te pedimos que nos perdones. Y que seas tú ayudándonos a enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en ti y tu plan, Señor, y en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en tu cruz y mi relación contigo, Señor, antes de enfocarme en hacer riquezas para mí. Ayúdame a enfocarme en amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Y te pedimos que nos enseñes, Señor, a seguirte a ti de la manera que tú quieres que te sigamos. Y esa manera, dice tu palabra, que es en obediencia, Señor. En obediencia. Sé con nosotros, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hermanos, si usted necesita oración, yo voy a estar aquí al frente para orar por ti. No te vayas en el día de hoy sin oración. Si necesitas oración, no por ti, sino por otra persona, también queremos orar por ti. Así que pasa aquí al frente y vamos a estar orando por ti. Pero ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un domingo excelente. Estamos aquí para oración. Bendiciones. Recuérdate que afuera estamos para la inscripción de Crecer, nuestro discipulado, que comienza la próxima semana. Así que apúntate si no lo has hecho. Bendiciones. Bendiciones.